eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El año pasado viviste el campeonato de Tigres ante Chivas en el Clausura 2023.
Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León son los campeones. De manera merecida, se levantaron y lograron el título. Tigres, el campeón del fútbol mexicano.
Este 2024 te traemos más fútbol de la Liga MX y más campeones en tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Bienvenidos a un episodio más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. León jugará la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, pero más que el triunfo de la fiera, ha llamado la atención la derrota de los Tigres, como lo platicaron en línea de cuatro Diego Peña, Jorge Sánchez, Max Andalón y Ramón Morales.
Mira, lo que queda claro en el fútbol es que el que tengas un gran plantel no te garantiza tener al mejor equipo. Y creo que al que más extraña en el Nuevo León es a don Ricardo Tuca Ferretti. Después de que ganaron cualquier cantidad de títulos, se empezaron a aburrir de las formas del Tuca y se les hacía aburrido y se les hacía tedioso y que era increíble que jugaran con el freno de mano puesto, cosa que incluso algunos de nosotros sí llegamos a decir por el potencial que tenía el plantel. Pero ese orden táctico, esa maquinita como reloj suizo que tenía el Tuca Ferretti, me parece que la siguen extrañando. Y da la impresión desde afuera, sin conocer el día a día, Ramón no lo podrá decir, que él sí vivió dentro de un vestidor, que hoy hay una terrible anarquía entre los jugadores,
claro.
Algunos que tienen mucho peso en ese vestidor y que hoy da la impresión, y sobre todo en la era del Chima Ruiz, que se comieron al técnico, y estaba el Chima, y estaba Juninho, y estaba Guayana, pero daba la impresión de que ninguno de ellos realmente pudo meter en el redil algunos futbolistas que hacen lo que quieren en el terreno de juego y sin apuran hasta afuera.
Y que perjudican. No puedo hablar más allá de cómo sean en el vestidor.
Sí.
Pero somos... ayer se estaba criticando demasiado, por ejemplo, es que Aquino ya no es el de mismo, es que... Pues sí, ¿para qué entra Lainez? Y si ya no tiene caso. O sea, pues también, señores, hay que reconocer. El partido de ayer, por ejemplo, de Guiñac, ya él le estorbaba a Ibáñez. Uh-huh. Chocaban entre ellos. Entonces, yo para mí también, el entrenador en turno, desde mi punto de vista, pues no tampoco da muchas herramientas de movimientos, situaciones para generar juego. Ayer Tigres se vio muy inoperante. este muchacho, el gol como cae, es una jugada iniciativa de Fulgencio, ¿eh?
Lo que sí, Ramón, y yo pensaría, o sea, ¿qué tanta tierra está dispuesta a aguantar la directiva o el director técnico de Tigres? Porque, a ver, hemos visto que la gente de Tigres hizo presión para que finalmente Miguel Herrera pusiera de titular a Rafa Carioca. Y yo hoy pienso en y digo, no solamente el tema de Carioca, o sea, gente como Julián Quiñones, como Leo Fernández, o sea, que se ha ido muy mal de Tigres y muy golpeados por la afición y que le están tire y tire y tire. O sea, ¿qué tanto estarían dispuestos a aguantar para hacer ese recambio generacional? Porque si por algo, por poner un ejemplo, quitas a Javier Aquino y pones a Jesús Garza para que vaya teniendo minutos y en alguna ocasión la riega, la gente le va a decir, es que tiene esto y lo otro y que no rinde bien y cómo le das oportunidad a jóvenes cuando tienes que jugar partidos serios, ¿o no? Porque yo creo que la gente de Tigres sí piensa bastante y muchas veces lo que hace la directiva es dar golpes de una u otra forma o con billetazos o como sea para responder a lo que dice la afición.
Son muchos consagrados, a mi manera de verlo, en el terreno de juego. No sé, Jorge, Ramón, ¿qué opinan? O sea, contamos a Nahuel, contamos a Aquino, que todavía sigue jugando, y lo digo con el mayor respeto del mundo, lo han reinventado, o sea, ha reinventado como un lateral. Está Carioca, está Pizarro, está Gignac. O sea, armar una alineación hoy en día, sí, está cañón. Fuera uno o dos, Ramón, pues todavía te la paso, pero hoy
ver,
en día...
Pero yo quiero también que pongamos en contexto, a ver... Sí, Aquino puede ser un consagrado, todo. Pero Aquino ayer vieron cómo jugó Linovsky y Samir Cayetano, ¿no?
Sí.
¿Por qué no hablamos de ellos? ¿Por qué? No, porque bueno, son extranjeros.
Sí, yo
nomás le damos a Aquino. O sea,
yo puse el ejemplo de Aquino.
Son malísimos. Yo no sé cómo juegan en México. Esos son los detalles. Pero si fuera ahí alguien, esos son los detalles que creo que también tienen que ver. Tigres se ha equivocado en la traída de esos jugadores. Son malos. Así sí, también, sí. como tal, así como ha acertado con Guiñá, con otros más, yo niño, hoy creo que también los extranjeros de Tigres, los que ha llevado, no han servido, incluyendo mexicanos, porque ni Diego Reyes está en la banca funcionado. ¿Eh?
Y creo que por la identidad, no sé si de Tigres, no, porque hoy no se me ocurre algún... Ajá, Jorge.
Yo lo que les digo es que escucho a Ramón decir, son muy malos.
Bueno, es un decir, pues, digo, están en primera división. Digo, si fueran malos, estarían en segunda ni estarían jugando, ¿no?
No, pero yo creo, Ramón, que obviamente no están jugando a nada. ¿No?
Exactamente.
Este conjunto de Tigres, con ese potencial que el nombre sí tiene. Yo insisto, creo que les está quedando grande la yegua a los directores técnicos que han pasado. Lo de Coca no lo puedo mencionar porque Coca se les fue muy rápido para la selección y bueno, fue un golpe que no esperaba la directiva de Tigres. Después lo del Chima fue un bomberazo que se lo sacaron de la manga. No dudo de las capacidades como director técnico del Chima, sí de la gestión de vestidor del Chima Ruiz, de Juninho y de Hugo, porque eran tres y pues no pudieron realmente controlar ese vestidor. Y ahora de Robert Dante Siboldi, que es un tipo de un temperamento muy especial, pero creo que también con la experiencia que tiene Robert, ha sido muy cauteloso en la hora de manejar. Y mira que ya me dejó ahí contra Puebla medio tiempo en la banca Gignac. Pero ese cambio y esa gestión de vestidor creo que le está costando mucho trabajo. Y a ver, Ramón Morales, si yo te doy a escoger, ¿vas a dirigir o a Tigres o a Puebla? ¿Cuál escoges para dirigir?
No, por supuesto, siempre Tigres tiene un mayor potencial y en términos generales, ¿no? Es una empresa más poderosa a lo que es Puebla. Pero, a ver, yo cuando digo malos es, a ver, el gol de ayer, estoy de acuerdo con Jorge, yo creo que le falta mucho trabajo táctico a este equipo, posiblemente para allá va Siboldi, ¿no? También hay que darle ese tiempo, pero ayer el gol...
Lo dejan,
estoy de acuerdo, pero el gol, el gol que mete Mena, es de Linovsky.
¿Sí?
Claro, ahí no es táctica ni técnica, es... estar atento en lo que te estás jugando.
Pero a ver, rescatando lo último que dice Jorge y también lo último que dices tú, Ramón, o sea, yo me pongo a pensar, si ya dejaste que la plantilla creciera y tuviera toda esta jerarquía, ok, tendríamos que armar un perfil de técnico para Tigres. Ya llegó Coca bicampeón, ya llegó Siboldi que también ya fue campeón, ya llegó Chima que es lo contrario, que apenas se va teniendo experiencia, o sea, ¿quién
pero
va a dirigir?
El plantel y que o sea, en teoría sí, no lo iban a respetar.
Ok, entonces, ¿quién va a dirigir a Tigres? ¿Está condenado que Tuca lo dirija para siempre o qué?
Pero el tema de que sea campeón un entrenador es... ¿Es el idóneo?
No. Pero es que lo que iba es, tiene a lo mejor cierto cartel, o sea, es bicampeón, y del otro lado, a lo mejor el Chima no ha sido campeón, ni mucho menos, tiene menos experiencia, pero es alguien de la casa. O sea, has probado con alguien de la casa, has probado con técnicos, con palmarés, has probado. O sea, entonces, ¿qué le queda probar a Tigres? O sea, para que los jugadores lo respeten.
Pues moverle al plantel, o sea.
O quitar a los jugadores, sí.
Los Esmeraldas son finalistas, como ya decíamos. Israel Romo compartió detalles en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zuli Ledesma.
Fíjate que yo estaré feo, pero soy más guapo que tú y eso lo debes de reconocer aunque.
No, güey. Fíjate bien, Antonio, Antonio.
A ver, Darín, cala tu opinión, por favor, ya que todos nos conocemos físicamente.
Ah, caray.
Tu opinión.
¿Ya conoces a Israel, Darín?
Una vez aquí en la oficina vino.
¿Quién está más guapo, Dari? ¿Israel o yo?
Cristiano Ronaldo.
Tómala, güey.
No, pues sí. Oye, ¿con quién nos comparas si nos viene nada?
Pues sí. Ahí sí nos la peinamos los dos juntos, güey. Oye, Irra, a ver, ya hablamos mucho del tema del partido, pero tú platícanos cómo estuvo el ambiente. La gente se escuchaba muy entusiasmada con que el Lyon sea campeón.
Normal, entusiasmada.
¿Cómo? Y la bronca, todos esos aspectos que tú te quemaste en vivo, cuéntanos, güey. La bronca con Nahuel. ¿Qué cae gordo es Nahuel, verdad?
Fíjate que Nahuel tiene su historia con León. Por ahí cuando dirigí Javier Torrente, del 2016, te acordarás de un 3-2 partidazo León contra Tigres. Donde Nahuel, por ejemplo, despeja mal y le cae un balón a Bocelli y lo marca. Y después hay una falta y cobra el Chapo Montes, 3-2. Nahuel se metió con la gente, lo molestan. Y a partir de ahí un divorcio con Nahuel, pero fenomenal, con el León. De verdad, cada que viene Nahuel es tirarle. Y ya le fue mal esa vez. Después en la semifinal del 2021, recuerdo que Nahuel se metió mucho. Estaba metido con la gente. Al final hubo una bronca también. Y hasta el médico, ese médico de protocolo, que ni siquiera es de la liga, que contratan aparte, le puso un aventón cerca de la camilla, cerca del carrito de las desgracias. Y aquella vez, incluso Nahuel tomó acciones, ¿no? Declaró ante la liga y demás cuestiones, que el pobre médico jamás volvió a estar en una cancha de fútbol. Pero es Nahuel, es un personaje que le cuesta muchísimo trabajo caerle bien a la gente. Uh-huh. Ayer, por ejemplo, a Guiñac, lo pasaba de Guiñac. Y hasta ahí, ¿no? Pero Nahuel era desde que llegó y que lo vengan a ver, ese no es un portero, es una tía que un compa que trabajaba de noche. Y luego le empezaron a aventar de cosas y que Nahuel se la come. Yo buscaba que se comía atrás de la portería, pero no encontraba yo que se estaba comiendo Nahuel. Entonces, todo el segundo tiempo, la labor de la porra de León y de la gente que está atrás de la portería fue estarle jodiendo la borrega a Nahuel. Luego le aventaron de monedazos, y a mí me cayó uno también, y se hartó Nahuel, ¿no? Entonces, lo amonestan, cuando él se quiere hacer el lesionado, lo amonestaron, enchiló más, y a la hora que pita el árbitro la final, pues se le deja ir a Cota, y yo, y cuando Cota le mostró los músculos, dije, no, Nahuel, no tienes nada que hacer ahí, mi hermano, nada que hacer. Y tú le seguías reclamando a Cota, y Cota le enseñaba los músculos, y yo, Nahuel, mejor métetelo, ay.
Oye, Irra, perdón que te interrumpa, algo que yo me percaté, a ver si coincides, antes de empezar el partido, ya ves que dan pues la toma cuando están ahí, antes de salir al campo los dos equipos, ¿no? Y Cota, a ver si tiene que ver, tú que conoces mejor esa situación, yo me percaté que Cota saludó a casi todos los de Tigres bien, a Guiñac, a Vigo, a varios, pero con Nahuel, como que Nahuel no quería recibir ese saludo, ¿eh? O sea, yo me percaté como que fue muy forzado, güey.
Aquella vez, mira, la del 2021 dejó muchas cosas. Uh-huh. Porque en 2021, la ida la gana Tigres 2-1, te acordarás, con un gol en fuera de lugar, que ni el VAR vio, y se lo cantaban en la banca de León. Lo mete Carlos González, si no mal recuerdo, y pasan por ahí los jugadores de Tigres por la banca de León, donde estaba Ariel Holland, y se los cantaron. Entonces, en el partido de regreso, cuando cae el gol de Mena, que era el 2-1, que le daba el pase a León, Sebastián Mas, exjugador de León de Primera División, pero que en ese momento fue auxiliar de Ariel Holland, se lanzó a la banca y se lo cantó al Piojo Herrera, pero en la cara. Y los jugadores de León se lo cantaron a la porra y luego a la banca de Tigres. Entonces se generó una animadversión desde ahí y hay una rivalidad muy fuerte. Nahuel es el chico que cuando pierde, pues hace lo imposible, ¿no? Por llevarse a alguien entre las espuelas. Y ayer él generaba ese tipo de cuestiones porque se encaró con varios, y luego Bigón también se encaró con otros. Mostraron sangre al final, esa es la realidad. Mucha gente aplaude eso, pero la realidad es que suenan más ardidos que otra cuestión. Y déjame te cuento otra. Nahuel esperó en las escaleras al comisario, a uno de los comisarios que estaban al pendiente del partido. Detrás de esa portería donde Nahuel fue agredido, había un comisario. Cuando empiezan a volar las monedas, refuerzan la seguridad. Incluso cuando alguien lanzó un vaso con cerveza, yo vi clarito, cuando lo señalaron, se fueron sobre la persona y lo sacaron del estadio. Y se lo espera al comisario y le dice que nunca cuidó por su integridad física, que la gente de León le hacía lo que quería y que él simplemente recibió los insultos y los monedazos y demás cuestiones, pero que él nadie lo cuidó. Entonces, fue el gritoneo muy cerca de la zona mixta donde lógicamente están todos los medios de comunicación. El video ya se hizo viral, pero Nahuel es un tipo que de verdad pierde un poquito la cabeza y es esperado por la forma en la que sus compañeros estaban jugando. Digo, como arquero, y el suyo lo sabe, psicológicamente hablando, tú haces lo que puedes. Cuando tus compañeros no están haciendo su chamba, vas y le saben que vayan y brinquen a su abuela, ¿no? O sea, y Nahuel ayer, entre que no saben nada a sus compañeros, entre que León les pasó por encima, entre que la gente se metió con él, y él que quería bronca y no se pudo llevar a nadie, pues estaba
Para Diego Balado, Tigres no ha hecho las cosas bien, como lo compartió con Toño Camacho en Misión Fútbol.
Fue un partido de una alta carga emotiva, podemos llamarlo de esa manera, ¿no? Que fue un poquito, yo creo, una prolongación de lo que se había visto la semana pasada en el Volcán, y encima con ese partido, obviamente con muchos suplentes y muchos chicos que debutaron el fin de semana por la Liga MX, pero hay algo que no está bien en Tigres, porque si no, no puede uno ver cómo un equipo con tantos buenos jugadores termina sin dar resultados, sin ofrecer los resultados que debería estar dando, ¿no? Está bien que en el medio hubo decisiones bastante radicales de alguna manera, ¿no? Como fue primero la salida de Coca recién llegado para asumir en la selección, la decisión de en ese momento no buscar un entrenador afuera, después sí hacerlo. No ha tenido prácticamente tiempo, mucho tiempo para trabajar Siboldi, pero bueno, algo no está bien, ¿no? No sé si lo que falló fue toda la planificación, o sea, porque también al futbolista, si le venís cambiando el entrenador a cada rato, es imposible que se termine por adaptar a una idea, ¿no? Que se termine por identificar con un sistema de juego. Entonces eso termina, para mí, teniendo mucha influencia en lo que uno después, o lo que uno ve después en el campo de juego para Tigres. Pero bueno, definitivamente no está el nivel de Tigres a la altura del plantel que tiene. Y bueno, habrá que buscar una solución. No sé si la solución es una renovación, otra más, o darle tiempo a ese técnico para que pueda trabajar, ¿no? A ver qué es lo que pasa en el próximo torneo con este mismo plantel.
Y es que tú lo mencionaste bien, Diego, algo está mal dentro de Tigres. No sé si sea también los jugadores, el cuerpo técnico anterior, o el de hoy, el Chima Ruiz, Diego Coca, el mismo Robert Dante Siboldi, pero hoy en día, Diego, yo lo pongo sobre la mesa y quiero saber tu opinión, entendiendo los años de experiencia que ya tienes. ¿Qué tan complicado es hoy en día lo de André Pierre Gignac como delantero en Tigres y qué tanto realmente debería ser ya más un revulsivo y banca y darle más bola y juego a Nico Ibáñez? Porque hoy en día, ayer no apareció Gignac, tampoco el aparato ofensivo de Tigres, no está Córdoba, no está el mismo Nando Gorriarán que terminó saliendo por lesión. O sea, hay cosas que sí terminan por brincar bastante en un tema ya de ataque con el francés, ¿no?
Sí. Bueno, indudablemente Gignac es uno de los mejores extranjeros que ha llegado al fútbol mexicano, y tal vez el mejor futbolista de Tigres de toda la historia, ¿no? Por todo lo que ha conseguido, por todo lo que le ha dado al club. Pero la edad pasa para todos, indudablemente. Sí. Y yo creo que esta versión de Gignac por ahí depende mucho más de lo que los compañeros lo abastezcan, ¿no? Y no de lo que él se pueda generar, como ocurría antes, hace 3-4 años atrás, donde se podía generar ocasiones de gol solo, porque el talento lo tiene, obviamente, pero ahí ya no está eso dentro de su repertorio y necesita más de los compañeros para poder ser una presencia amenazante dentro del área o en la zona inmediata al área, donde era sinónimo de gol antes para los equipos que lo enfrentaban. Entonces, esa dependencia que por ahí tiene Gignac del funcionamiento colectivo del resto de sus compañeros, de cómo le hagan llegar la pelota, en qué lugares, en qué sector de la cancha, en qué situación, termina permeando en el rendimiento del francés. Entonces, por ahí es un poco de las dos cosas, ¿no? Que esta versión de Gignac no puede estar a la altura de lo que debería estar por el equipo que tiene, y afectado un poco por todo lo que mencionábamos antes, ¿no? Por la falta de un estilo, por la falta de una idea, por el cambio constante de entrenador, porque hoy jugamos de una manera, mañana jugamos de otra. Entonces, creo que por ahí es algo en conjunto, digamos, ¿no? Que para realizar un verdadero, no sé, examen de si Gignac tiene que ser o no ya titular en este equipo, yo creo que lo que necesita, para mí, ¿no? Yo lo que necesitaría son 10 partidos con el mismo técnico y los mismos compañeros y a ver cómo funciona el equipo y cuántos goles hace Gignac. Porque, o sea, medirlo ahora con estas vueltas de timón que están dando constantemente, para mí es injusto, para Gignac y para el resto.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. En el vestidor, Enrique Burak platicó con Jorge Rubio y Max Andalón de las semifinales de conferencia en la NBA.
Pero hay que platicar de la NBA porque ya están al rojo vivo las semifinales de conferencia. Y bueno, la gran noticia es que Davis, James y los Lakers pegaron primero en la serie ante Golden State Warriors, uno de los juegos más esperados. Y también los New York Knicks vencieron a los Miami Heat por 111 a 115 e igualaron la serie semifinal de la conferencia este a un triunfo por bando. Qué duelos de semifinales estamos teniendo definitivamente en la NBA, y por eso, para platicar de esto y mucho más, saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Enrique Burak. Enrique, qué gusto que estés con nosotros en el vestidor. Max Andalón, tu servidor Jorge Rubio, y la pregunta del día, ¿no? ¿Quién pesará más en esta semifinal después de la victoria de anoche de los Lakers? ¿LeBron James o Stephen Curry? ¿Cómo los ves? Qué gusto saludarte, Enrique.
Igualmente, Jorge, Max, qué gusto saludarlos y platicar con ustedes. Está interesante esto, porque estás hablando de LeBron James, que, pues digamos que para no entrar en polémicas, puede estar entre los tres mejores jugadores en la historia. Steph Curry, pues por lo pronto, en el top 10 ahí debe estar. Me sorprende lo que sucede en primer partido, en donde gana Lakers como visitante. Aunque también es cierto que, yendo un poco más adelante del compromiso, Golden State es un equipo totalmente distinto en lo que hizo en la campaña regular a lo que hemos visto en esta postemporada. O sea que la condición de local de los Lakers no es algo que ya esté por sentado, por un hecho que van a ganar perdón, esos partidos. Entonces, sí es una serie que llama mucho la atención, pero yo creo que por el grupo de gente por quienes está rodeado, tienes a Anthony Davis, está jugando bastante bien, como ya se esperaba. Pero el otro lado tienes a una base quizás un poco más sólida. Me quedo con Curry por lo que puede hacer la gente que tiene a su alrededor.
¿Qué tal, Enrique? Max Andalón desde este micrófono. Lo decías bien, repasando ese primer juego, un 117-112, nos encontramos tres cuartos del partido que estuvieron bastante parejos. El primero, el segundo y el cuarto. En el primero gana Golden State solamente por 2 puntos. En el segundo, los Lakers lo hacen por 3 puntos. Mientras que en el cuarto hace justamente lo mismo Golden State, ganando por 3 puntos. El tercer cuarto fue prácticamente el que definió el partido. 31 puntos para los Lakers. Mientras que los Golden State Warriors obtuvieron 24 puntos. Fue el más disparejo. Fue, y lo decías bien, que no va a tener ese tema de localía el conjunto de Los Ángeles Lakers, o por lo menos no tan marcado? ¿Fue simplemente, no sé si decir desatención, o un gran momento anímico por el que pasaron los Lakers ese tercer cuarto? O sea, ¿algo que pueda definir el resto de la serie, o simple y sencillamente fue algo circunstancial de ese partido?
Pero que son series muy largas, y también el equipo de Sacramento se fue hasta un séptimo partido con el equipo de Golden State, y Golden State sacó ese séptimo juego jugando como visitantes. Entonces yo creo que también viene un remanso. Me parece que es algo lógico, que es algo habitual, aunque por el otro lado Lakers viene desde la zona de play-in. Pero pues son series largas, son a ganar 4-7, entonces cualquier cosa puede ocurrir, y yo creo que será algo diferente a lo que se viva en el partido número 2.
Enrique, y para terminar también con este tema de Los Ángeles Lakers, la gran pregunta que tiene sobre todo su afición, ¿no? ¿Podemos considerar, una vez eliminando, ¿no?, en el caso hipotético, a Golden State Warriors, a los Lakers como candidatos al título primero de la conferencia y luego ya en las finals? ¿O ya de una vez, o no podemos considerarlo? ¿Cómo ves el panorama para los Lakers? ¿Está o no está en el radar para poderse quedar con el título?
Pues mira, en el caso de pasar sobre Golden State, entonces tienen que ir sobre Denver o Phoenix. En este momento los Nuggets tienen ventaja de 2-0. Como que Nuggets es un equipo en el que no se confiaba demasiado, aunque pues prácticamente de principio a fin se va a la conferencia del oeste. Tienes a Jokic, tienes a Jamal Murray, que bueno, ya está al 100%, un buen grupo de jugadores a su alrededor. Entonces yo creo que si Lakers gana ese compromiso contra Golden State, perdería eventualmente contra Denver, que tiene que ganar su compromiso, pero que está arriba 2-0 sobre los Soles de Phoenix. Entonces no lo veo tan sencillo pasando sobre Golden State, que ya aseguren su pase para la serie final.
Más información de la pelea de Canelo Álvarez, el Gran Premio de Miami y el Madrid Open con Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
John Ryder, el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez. Prácticamente en Guadalajara está todo listo para el combate del boxeador tapatío, que ayer estuvo en conferencia de prensa justamente contra John Ryder, a 3 días de la pelea que tendrán por el peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, el IFB, el FIB, y también la Asociación Mundial de Boxeo en el Estadio Akron de Guadalajara, y el pugilista mexicano aseguró que irá por el knockout. De igual manera, Canelo negó que Peso Pluma, cantante de corridos tumbados, vaya a ser quien entone el himno nacional mexicano, y será Beto Vega, de 26 años de edad, y quien canta temas norteños, corridos y cumbias. Vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa de lo que dijo ayer el pugilista tapatío.
No, pues obviamente respetuoso abajo del ring, pero arriba del ring créeme que me preparo siempre para noquear. Y es lo que voy a buscar el sábado, y es lo que quiero brindarle a la afición, y sin duda lo voy a salir a buscarlo. Eso no tengas la menor duda. Pues el que va a hacerme el honor de entonar el himno nacional va a ser Beto Vega. Y lo demás es una sorpresa. Obviamente va a estar enfocado en Jalisco y en el Canelo. Pero es una sorpresa, pero el que va a estar encargado de entonar el himno nacional es Beto Vega.
¿Peso Pluma?
No.
¿No estará?
No.
Y este fin de semana se corre el Gran Premio de Miami. Sergio Checo Pérez, piloto de Red Bull en Fórmula 1, descartó que exista enemistad con el vigente campeón del mundo y su coequipero Max Verstappen, y dejó claro que en muchas ocasiones los desencuentros se maximizan. En entrevista exclusiva con TUDN con Alex Berry, Pérez señaló que si bien duele cuando gana Verstappen, existe respeto y cordialidad entre los dos pilotos de Red Bull. Aquí escuchamos un fragmento de lo que le dijo Checo a Alex Berry.
Sí, al final creo que todo eso es lo que vende, pero al final del día Max y yo tenemos una buena relación, una relación de respeto muy grande, mucho más de lo que la gente se imaginaría, ¿no? Y sin duda que los dos queremos ganar, y cada que gana él te duele, pero siempre hay mucho respeto entre nosotros, y eso es, creo que eso es importante.
O sea, detrás de la cortina, detrás de bambalinas, ¿podríamos decir que son amigos?
Sí, la verdad que sí, tenemos buena relación, muy buena relación, convivimos perfecto, pasamos buenos momentos juntos, vivimos muchas cosas juntos, pero al final los dos queremos ganar, y es normal.
Vamos ahora con con el deporte blanco porque hay actividad todavía en el Masters 1000 de Madrid que termina ya este fin de semana. Estamos prácticamente en la recta final. En estos momentos, cuartos de final a varoniles. Stefano Tsitsipas está a punto de terminar el primer set con victoria 4-3. Está ganándole el griego a la alemana Jan Lennard Struff. Insistimos, en el primer set acaba de iniciar el encuentro, pero hoy más temprano el ruso Aslan Karatsev terminó llevándose la victoria y el boleto a la semifinal tras derrotar 7-6 y 6-4 al chino Zhang Shishen, que le puso fin al sueño en este Madrid Open. El chino, que estará entrando al top 100 por primera vez en su carrera, es el primer tenista chino en conseguir este logro y también el primero de su país en poder jugar cuartos de final en cualquier Masters 1000 de cualquier superficie. Por el otro lado, también hubo actividad en el tema femenino, no sin antes recordar mañana viernes 10 de la mañana tiempo del este, Carlos Alcaraz y Borna Koric se estarán enfrentando en la semifinal con por un boleto a la final de este Madrid Open. Borna Koric ya jugó una final de Masters 1000 y Carlos Alcaraz es el actual campeón de Madrid. Si gana el trofeo en la caja mágica, estaría regresando al número uno del mundo con que juegue un partido en el Masters 1000 de Roma, que es el próximo torneo. Aslan Karatsev está esperando al ganador de Stefano Tsitsipas frente a Jan Lennard Struff, que se está jugando en estos momentos. Ahora sí, hablando del individual femenino, hoy por la mañana, Arina Sabalenka venció 6-4 y 6-1 a María Sakkari para jugar su quinta final de este 2023 y estará enfrentando a la ganadora de Iga Swiatek, la número uno del mundo, y la 2 del ranking Victoria Kudermetova, que se estarán enfrentando en cuestión de minutos. En caso de que Iga Swiatek pase a la final, se repetirá la final de hace dos semanas en el WTA 500 de Stuttgart, donde Swiatek, por cierto, le ganó a Sabalenka. En el tema de dobles, malas noticias para los tenistas latinoamericanos. El salvadoreño Moisés Arévalo y su compañero Jean-Julien Royer quedaron fuera de la semifinal tras ser eliminados con un doble 6-4 por Karen Khachanov y Andriy Rublev, esta pareja de rusos que ya no compite en el individual, pero que sigue buscando el título ahora como dobles. Por el otro lado, el mexicano Santiago González y su compañero Eduard Royer Vasselan también quedaron fuera, y es que en el tercer set perdieron 6-7, 7-6 y 6 y 10-4, perdón, frente al indio Rohan Bopana, el hindú, perdón, Rohan Bopana y Matthew Ebden, quien, bueno, pues al final de cuentas consiguieron su boleto a la final. Con esto, mañana sábado se llevará la final del dobles masculino. Será mañana viernes cuando se llevan a cabo las semifinales del dobles femenino, donde está la pareja de estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff frente a Elena Gabriela Rousset y Marta Kostyuk, mientras que en la otra semifinal también de dobles femenino que se jugará mañana viernes estará Beatriz Haddad-Maya con Victoria Azarenka y se enfrentarán a Taylor Townsend y Leila Fernández. La final de dobles masculino el sábado, la final de individual femenino también el sábado y la de individual masculino será hasta el domingo. Aquí en Contacto Deportivo les estaremos trayendo más detalles.
Resultados de Grandes Ligas en Desde el Diamante con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro.
La victoria de Tampa Bay Rays sobre los Piratas de Pittsburgh. Los números finales: Pittsburgh con 2 carreras, 4 hits, 0 error. Tampa con 3 anotaciones, 5 imparables, 1 pifia a la defensa. Para Pittsburgh, su derrota número 12. Tienen 20 victorias. Han comenzado también bien la temporada. Uno de los equipos sorpresas en el primer mes de campaña. Tampa con 26 ganados, 6 perdidos. Sigue teniendo el mejor récord de toda la temporada. Ya comentábamos a la ofensiva Walls con su quinto cuadrangular de la temporada. Randy Arozarena, el cubano-mexicano, con el octavo bambinazo de la actual contienda. Y Yandy Díaz, siguiéndole los pasos, también tiene 8 jonrones en esta temporada. Desde la Lomita, cuarta victoria sin derrotas. Atención, Beto Ferreiro, porque ha tenido también un gran, pero gran inicio de temporada el abridor de los Tampa Bay Rays, que hoy estuvo 7 capítulos en la Lomita, Sash Eflin. Tiene 4 ganados, ninguno perdido. Su efectividad está en 2.25. Hoy permitió solo 3 hits en 7 entradas, sin carreras, sin boletos y ponchando a un total de 10 bateadores contrarios. Fueron las claves victoria hoy de los Rays.
Ha sido tremendo Eflin, igual que McClanahan, el otro lanzador de los Rays de Tampa Bay. Este equipo todo lo está haciendo bien. Exactamente todo. Batean para jonrones, batean de forma oportuna. Juegan bien a la defensa, picheo abridor, picheo de relevo. Yo te comentaba que había que ir hasta el 1984, cuando usted caminaba ahí en, en Camagüey, en las calles, en calzoncillos, ya jugando el cuatro esquinas. Después de 32 juegos, el mejor arranque. Hoy, y en 1984, 26-6, Quiñones, los Reyes de Tampa Bay. En aquel momento, los Tigres de Detroit, 27-5. Tú mencionabas a Eflin. Bueno, Zac Eflin ha ganado las 5 aperturas que ha hecho en lo que va de temporada, ¿eh? Cuando uno mira a los Reyes de Tampa Bay, y esto parece que lo decimos todos los días, pero es todos los días que ocurre, Quiñones, todos los días. Ahí es un equipo donde todos aportan su granito de arena, todos, todos. A veces diferentes héroes, a veces los mismos, a veces son 5, 6, 7 héroes dentro de un mismo juego. Da gusto ver este equipo de Tampa Bay, lo único que la asistencia sigue siendo muy pobre.
Sí, ese viene siendo el único detalle, ¿no? Con el tema del Tropicana Field, ojalá que con el paso que continúen llevando este equipo, pues puedan mantener el ritmo. Hablando de Tampa y de los Yankees, bueno, mañana es que comienza esta serie entre Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York. Hoy los Bombarderos del Bronx no tienen actividad, se trasladan desde el Bronx precisamente hacia Tampa en la Florida para mañana sostener el primer juego. Mañana va a arrancar la serie a las 6:40, tiempo del este, en el Tropicana Field, con Johnny Brito en la lomita por el equipo de los Yankees. No está anunciado el abridor todavía por Tampa. Para el sábado, el juego será a las 4:10 de la tarde, tiempo del este. Domingo Germán contra Rasmussen. Drew Rasmussen estará abriendo el juego por el equipo de Tampa. Y el juego del domingo, que es el que tenemos aquí en TUDN Radio, estará comenzando a la 1:40, pero le reitero, desde la 1 de la tarde, nosotros vamos a tener la previa Yankees contra Rays. Por los Bombarderos está anunciado Gerrit Cole, 5 victorias sin derrotas y 1.35 de efectividad. El mejor pitcher en este arranque de temporada. Todavía no se anuncia el abridor para Tampa. Shohei Ohtani abrió por los Angelinos. Derrotaron 6 carreras por 4 a los Cardenales de San Luis. Se fue sin decisión, pero igualó Shohei Ohtani su marca, su mejor cifra en cuanto a ponches en un juego, con un total de 13. Y mire, para que vea que yo lo quiero, le voy a dar la derecha y le voy a dar la información acá que usted estaba esperando. Ohtani se convirtió en el segundo jugador en la historia de las mayores en sumar 500 ponches y al menos 100 jonrones en su carrera, uniéndose a Babe Ruth. Yo cierro mi micrófono y lo dejo con su monólogo de Shohei Ohtani por 3 minutos.
No, fíjate, primero que todo tengo que felicitarlo, porque yo esperé que usted fuera a abrir con esa noticia. No importa, no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Por lo menos lo dijo en el primer bloque, en vez de estar hablando de un ruletazo para el campo corto y buscar una polémica donde no la hay, lo de Shohei Ohtani. Pero lo dijo que eso es lo importante y le doy la derecha. No solamente la actuación de ayer, sino que hoy lleva de 3-1 Luisito con 2 boletos, está bateando 308. Este hombre no atraviesa por malos momentos nunca, ¿eh? Se pone a ver a la hora de lanzar y a la hora de batear. Como lanzador, 4-0, 2.54 su efectividad. Si escuchen bien, amigos, en 7 aperturas, 4-0 y 2.54. Eso como lanzador. Y como bateador, ya yo le daba sus números. Por encima de 300. El hombre tiene 19 impulsadas, 7 jonrones, exactamente 308. 921 de OPS, 5 bases robadas en 117 turnos. Y pudiéramos estar aquí fácilmente hablando de Shohei Ohtani hasta las 7 de la noche, 2 horas. 3 minutos no son suficientes para hablar de todo lo que tengo que decir de Shohei Ohtani, pero estamos en presencia de un pelotero, Quiñones. Y no es que seamos repetitivos, sino que el hombre se encarga que tengamos que decir lo mismo día y noche en cada programa. Algo que nunca se ha visto en Grandes Ligas.
Nos vamos
usted
a ir
tal vez porque vio a Babe Ruth, pero esto sí es una delicia. Gracias por mencionarlo tarde, pero lo mencionó.
Nos vamos a ir a la pausa, pero mire, para ir a la pausa lo voy a dejar con mi siguiente idea, ¿no? ¿Es líder Ohtani en bateo? No, es Luis Arráez. ¿Es líder Ohtani en jonrones? No, es ahora, Max Muncy. ¿Es líder Ohtani en carreras impulsadas? No, es Adolis García. ¿Es líder Ohtani en promedio de efectividad? No, es Sonny Gray de los Mellizos. Y después aparece Gerrit Cole. ¿Es líder Ohtani en victorias? No, es McClanahan con 6 ganados. Después viene Gerrit Cole con 5 y Clayton Kershaw con 5. Entonces, sí es un buen pelotero, sí lo hace bien.
No,
pero
es una
superestrella. No es el mejor. No es el mejor en nada. Y punto.
Nos vamos a las locuras que nos presentan Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero hoy que se festeja el día de Star Wars. Aquí más datos.
En una galaxia muy, muy, muy lejana. Decían los habitantes de un planeta que existían tres personas completamente locas, que sentían que iban a amar y dominar el universo a su merced. Pero no contaban con que en uno de los planetas había una rebeldía que buscaba alinear el fútbol y el deporte principal en ese planeta. Y había que acabar con la llamada Estrella de la Federación, en donde el poder maligno se apoderaba del manejo de los clubes del fútbol mexicano y que querían hacer un dominio territorial y expandirse por todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, con torneos como la Leagues Cup. Pero los rebeldes se iban a imponer.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Ok. Hoy es el día de Star Wars. Y estos son algunos de los datos randoms. La primera película se estrenó el 25 de mayo de 1977 y fue nominada al Oscar como Mejor Película, pero perdió contra Annie Hall de Woody Allen.
En realidad, ese era el episodio 4. El episodio 1 se estrenó 22 años después, el 19 de mayo de 1999, y se comenzó a rodar el 26 de junio de 1977.
En total son 9 episodios los que componen la saga de Star Wars. La última de ellas se estrenó el 16 de diciembre del 2019, 42 años después de la primera entrega.
Escucha esto, Pedro. Cada año la saga y sus elementos producen 22 mil millones de dólares en ganancias para los estudios, lo que la convierten en la saga más exitosa de todos los tiempos.
¡Uy! ¡22 mil millones! ¡Me alcanza para comprar toda la barra!
Para eso compramos al Atlas.
¿Qué? ¿Eh?
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Hace muchos años. En 1973 nacía en La Plata, Argentina, los gemelos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Formados en la cantera de Estudiantes, fueron a Boca Juniors, recomendados por Maradona. Guillermo jugó 10 años con el Xeneize y Gustavo tuvo su paso por el fútbol europeo. Guillermo es actualmente el seleccionador de Paraguay.
En 1987 nació en Barcelona, España, Cesc Fàbregas, mediocampista surgido del Barça que actualmente juega en el Como de la Serie B de Italia, campeón de la Premier con el Arsenal en el 2004, con el Chelsea en el 2015 y 2017, campeón de la Champions con el Chelsea, bicampeón de Europa con España y campeón del mundo en Sudáfrica 2010.
Y en 1992 nacía en Silver Spring, Maryland, Víctor Oladipo, guardia tirador del Miami Heat de la NBA, con quienes está jugando los playoffs, reclutado en el draft del 2013 con la segunda selección global por Orlando, dos veces llamado al Juego de las Estrellas.
Y en 1972... nació en Berkeley, California, Mike Dirnt, bajista de la banda Green Day, que él mismo fundó junto con su amigo Billy Armstrong. La banda ha vendido casi 100 millones de copias y han dado conciertos absolutamente por todo el mundo. Y esta que tenemos de fondo es un rolononón, Pedro.
¡Súbele!
Tal día como hoy.
En 1949 se estrella contra la Basílica de Super... ¿De dónde? A las afueras de Turín. El avión que trasladaba al Torino, campeón de Italia y considerado el mejor equipo del mundo, mueren todos los pasajeros, incluyendo el legendario Valentino Mazzola, considerado el mejor jugador del mundo.
En 1994, el Arsenal ganaba la Recopa de Europa tras vencer por 1-0 al Parma en Copenhague.
En el 2020 moría el legendario head coach de la NFL, Don Shula, tres veces campeón de la NFL, dos con Delfines de Miami, a quien llevó a la única temporada invicta de la historia.
En 1959 se realizaba la primera entrega anual de los Grammys y los grandes ganadores fueron Perry Como y Ella Fitzgerald. Pero como ustedes saben, nos gusta mucho Ella Fitzgerald, pero nos vamos a ir con Star Wars, mi Pedro, porque es May the Force.
Hoy es el día de la fuerza. You are my son. You are my son. ¡Suéltame! ¡Suéltame!
Gabriela Ramos nos invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón.
Y del conjunto de Cancún.
Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3-0 vencen al Atlante.
En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio. Vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.